Cadena Ser. Servicios informativos.
Son las 8, las 7 en Canarias. 66 migrantes, dos de ellos menores, han sido trasladados al puerto de Almería después de que Salvamento Marítimo los rescatara hoy de dos pateras en el mar de Alborán. No es la única embarcación que ha llegado a las costas andaluzas en las últimas horas. Desde la pasada madrugada, otros 108 migrantes han sido trasladados a los puertos de Melilla, Almería y Motril. Y además, la policía marroquí frustró ayer una salida del puerto de Alhucemas de otra patera hacia España. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dicho esta tarde, en un homenaje a Miguel Ángel Blanco en Bilbao, que la seguridad de España comienza en el Sahel, donde actúan las mafias de tráfico de personas.
Por Mali, por Níger, Burkina Faso. Por allí es por donde entra la inmigración irregular. Por allí se facilita todo lo que es las mafias irregulares en el tráfico de seres humanos, el crimen organizado y también el terrorismo yihadista. Es verdad que entran de otra forma y por otros países, pero todo lo que es ese África Central es importante.
La canciller alemana Angela Merkel asegura que la decisión del Brexit y la victoria electoral de Macron le han hecho creer que vale la pena luchar por una Europa más fuerte. Lo ha dicho en un mitin electoral esta tarde en la ciudad báltica de Zinsk, donde la líder de los demócratas cristianos se encuentra haciendo campaña de cara a las elecciones que tendrán lugar en dos meses. Amplía Mar Guerrero.
En estas declaraciones realizadas a dos meses de las elecciones del país, Angela Merkel ha subrayado su determinación de profundizar en la unidad de Europa si vuelve a ser reelegida para un cuarto mandato. Angela Merkel ha asegurado que la decisión del Brexit y las elecciones en Francia y Holanda, en las que los partidos proeuropeos derrotaron a los candidatos populistas, han cambiado su visión de Europa. La canciller alemana también ha admitido que la Unión Europea está lejos de ser perfecta y que Bruselas es a veces demasiado burocrática.
Y más de una veintena de estudiantes están encerrados desde ayer en el edificio del Ministerio de Educación en Madrid. Piden reunirse con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, para debatir sobre el decreto de becas. Denuncian que la cuantía de las becas ha disminuido un 20% en los últimos 5 años y reclaman que la nota de acceso a las mismas vuelva al 5. Amplía Borja Quintana.
Llevan desde ayer, cuando terminó la reunión entre representantes estudiantiles y el ministerio. Consideran un desprecio que no acudiera el ministro de Educación, Méndez de Vigo, y es por ello que han anunciado que no van a salir hasta que se reúnan con él. Alrededor de 50 estudiantes y miembros de consejos estudiantiles de universidades de toda España se han concentrado esta mañana frente al Consejo Escolar del Estado como muestra de apoyo a sus compañeros.
Y vamos ya con la información del deporte. Héctor González, buenas tardes.
Buenas tardes. El nombre propio del día es el de Garbiñe Muguruza, que se ha impuesto en la final de Wimbledon a la norteamericana Venus Williams en 2 sets por 7-5 y 6-0. La escuchamos.
Solo simplemente el salir y ver que estaba llena, cerrada y que tenía buena rival. Y me ha gustado esa sensación, ¿no? He pensado, qué bien que estoy aquí, que tengo la oportunidad de hacer historia, ¿no? O hacer otra final. Y luego, bueno, al ganar, lógicamente, será un día muy especial para mí.
Muguruza, con solo 23 años, se convierte así en la primera española en ganar Wimbledon y Roland Garros. En fútbol, movimientos en el mercado de fichajes. El Sevilla va a hacer oficial en las próximas horas el fichaje de Nolito para las 3 próximas temporadas. Tour de Francia, 14ª etapa para Michael Matthews, en una jornada en la que Chris Froome ha recuperado el jersey amarillo. Mikel Landa sigue siendo el mejor español en la general, 5º a 1:17 del británico. Y en Fórmula 1, clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña, pole para el Mercedes de Lewis Hamilton. Carlos Sainz saldrá 13º y Fernando Alonso lo hará último tras haber tenido que cambiar varias piezas de su motor. La carrera mañana desde las 2 de la tarde.
Es todo por el momento. La información vuelve a la radio dentro de una hora y sigue siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. 105.4 FM, 810 onda media. Radio Madrid.
Si eres víctima de un abuso bancario, contacta con Bufete Rosales y recupera lo que es tuyo. Bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Expertos en derecho bancario.
Ocasión. Inauguramos nuevo centro de tasación. Plus. En Alcalá de Henares, parking de macro. Ocasión. Compramos tu coche. Mejoramos cualquier tasación. Plus. También sábados y domingos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Y ahora también en Alcalá de Henares. Visítanos.
Yo he escuchado cosas que vosotros no creeríais. He oído a hombres contar cómo subían a los picos más altos del planeta. He escuchado a personas narrar cómo bajaron a las oscuras profundidades de los océanos. Me he emocionado con aquellos que vivieron las más arriesgadas aventuras. He viajado a cientos de países y he conocido a miles de personas. Todos esos momentos jamás se perderán, porque yo seguiré ahí, escuchando.
Ser aventureros. Tu imaginación es la mejor aventura. Los sábados de 6 a 7 de la mañana, una hora menos en Canarias, con José Antonio Ponsetti. Y síguenos en seraventureros.es y en redes sociales. Cadena Ser.
La más completa información en tu TDT. Todo el deporte en tu TDT. El mejor entretenimiento en tu TDT. Ya puedes escuchar toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor. Resintonízalo y tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España. Tira de mando y escucha tu radio preferida. La Cadena Ser en tu TDT. Escúchala y disfruta.
Había miles de maneras de empezar este programa que se llama La Lengua Moderna y que no tiene absolutamente nada que ver con la vida moderna, pero hoy me hacía especial ilusión empezar diciendo Usun Jun, muy buenas, ¿qué tal estás?
Hola, buenas. Buenos días, buenas tardes.
Sí, porque ahora ya con el podcast, no sé, como no sabemos cuándo lo van a escuchar, muy buenas en general y ya está. Usun, ¿cuántos idiomas hablas?
4 idiomas.
¿Qué son?
Coreano, inglés, español, francés.
Me crea mucha curiosidad saber por qué te interesó el castellano.
Castellano, porque tenía que vivir, tenía que comunicar.
¿Pero porque te viniste a vivir a España?
Vine desde Canadá, vivía en Canadá y vine a... Bueno, fui a Barcelona para vacaciones y no tenía intención ni aprender español ni nada porque eran para vacaciones. Y luego decidí quedarme un poco más tiempo, poco a poco. Entonces, esa época justamente, bueno, ya hace muchos años y no había mucha gente que hablara inglés.
Ya.
Y entonces yo tenía que aprender y además yo creo que también es lo que pasa en España, que la gente es muy amable con los extranjeros.
Así.
Es muy divertido. Entonces, para mí era como muy... Aprender el castellano no era como estudiar un idioma, ¿no?
Te divertías.
Era como... Sí.
Claro.
Bien, lo prometido es deuda. Usun dice que es capaz de imitarme mejor que nadie. Ven, Usun, adelante, vamos a verlo.
Bien, seguimos en el intermedio cuando son exactamente la misma hora que ha dicho él, pero un minuto más tarde. Tres chinitas, ¿no? Como hablo muy deprisa, no me entiende.
Y claro, tú cuando llegas aquí no tienes ni idea de español. No,
para mí fue, bueno, 4 meses ya podía hablar, podía comunicar con la gente. Mm-hmm. Pero hablar bien, 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 ya eso cuesta, no, tarda
eso
tiempo.
Nos cuesta a los de aquí también. ¿Y qué fue lo que, en el proceso ese de aprendizaje, qué fue lo que más te costó? O sea, ¿qué fue lo que en tu cabeza decía, esto no tiene sentido?
Me costó mucho vocalizar, hablarlo muy rápido. Porque estoy acostumbrada de hablar en idioma triptongos, ¿no? Diptongos o doble vocal. En español solo hay 5 vocales muy marcadas. Entonces, para mí es como automáticamente. Por ejemplo, ¿no? Esa palabra para mí me costó muchísimo. En inglés es automatic.
Claro.
No, es muy
durre.
Pero aquí automáticamente. Todavía creo que me cuesta.
¿Tienen algo que ver el coreano y el castellano? ¿Se parecen en algo?
No, yo creo que fonéticamente japonés... Español sí que parece mucho, pero coreano no. Coreano más, se parece más a inglés o francés, se puede. No parece, pero tenemos sonidos similares.
Y una vez que ya empezaste a manejar la lengua y ya la dominabas y ya, en fin, hablas mejor que muchos españoles, la verdad.
Gracias.
A estas alturas ya sí que te puedo preguntar algo que ames del español, del castellano y algo que odies.
Amo de cantidad de vocabulario que hay y... Y es que yo leo mucho y cada vez que leo, cojo un libro, tengo que buscar el diccionario. Es como no para, pero muchísimos, ¿no? Y odio es que me gustaría que la gente hablara un poco más cambiando vocabularios.
¿Qué significa la palabra ninfómana para usted?
Pues una mujer que está siempre calentorra.
No, que se droga.
No. Calentorra, Luisa no sabe.
¿Usted insiste de droga?
Yo sí.
No, no, que el linfómana es que está siempre... Vamos, que lo que la pasa es a que se está, como te dije.
Entonces, ¿usted es linfómana?
Sí.
¿Tú qué vas a hacer?
Ah, yo no. Creía que decías no, hombre.
¿Alguna anécdota especialmente delicada? ¿Algún momento de...? Porque todos aprendiendo idiomas, pues hemos metido la pata. Y eso, claro, ya. Hay un momento que tienes que hablar y metes la pata delante de gente.
Cuando practiqué español... aprendí con muchos holandeses, porque cuando vivía en Barcelona en esa época había boom de holandeses en el mundo de fútbol. Uh-huh. Y claro, uno de ellos fuimos a pedir y yo, claro, vengo de Canadá, la típica guiri, es como no sé pedir ni jamón ni nada, entonces quería medio pollo asado. Uh-huh. Y me equivoqué y en vez de pedir medio pollo, cambié el vocal.
Sí. Son situaciones...
Sí,
normales,
no me enteré nada. Claro. De repente la camarera me miró con una cara rara y digo, uy, ¿pero tenéis o no tenéis? Yo insistía, ¿tenéis o no tenéis?
Claro, pero tú ya enfadada, ¿no? Bueno, son las aventuras de aprender un idioma, pero un idioma que a ti te interesó también por la parte de la literatura.
Sí.
O sea, tú querías leer en español.
Sí, y el primer libro que leí es 100 años de soledad.
Nada menos.
Yo creo que leí como 5 o 6 veces, no entendía nada, pero yo quería terminar el libro.
Bueno, tú eres de Corea, te lo tengo que preguntar, perdóname.
Kim Jong-un, no vamos a hablar de él, ¿no?
Es que aquí, claro, es que es un personaje que aquí es como, va, nos da mucha risa, jiji, jaja, es como una especie de icono pop, incluso de el malvado pop. No, pero yo me imagino, claro, porque hemos nacido aquí y no lo tenemos al lado, me imagino que allí poca risa con este asunto.
Muy serio.
Es muy serio, ¿no? Y crecer en ese ambiente en el que el vecino está un poco loco.
Muy serio, y luego yo creo que es un tema más serio para Estados Unidos también, porque ellos también están utilizando para una pelea interna, para atacar la señora Hillary.
Bueno, pues Usu, muchísimas gracias. Nos hacía mucha ilusión saber cómo alguien de Corea de repente, no sé si se enamora, pero bueno, le da curiosidad el castellano y todo ese proceso de aprendizaje. Y ahora sí, ya podemos decir que aquí comienza la lengua moderna.
1, 2, 3, 4. Eres tan moderno y tan antiguo a la vez, como el fax y el teletexto, como una pulsera antiestrés.
La lengua moderna. Con Keke.
Eres un encanto de persona y también una bestia antisocial, una curiosa forma de ser. Eres lo que todo el mundo querría ser, pero que nadie soporta y todo el mundo lucha por encontrar. Eres lo que todo el mundo quiere tener, pero que a nadie le importa y todo el mundo lucha por encontrar. Se muere por encontrar.
Bienvenidos un día más a La Lengua Moderna, el programa en el que enaltecemos el castellano, el buen uso del castellano, del idioma, en el que ensalzamos la gramática con dos M's, porque en este programa somos adoradores de Leo Antonio de Nebrija, por ejemplo, porque en este programa lo que sentimos por María Moliner, por ejemplo, eso es verdadera devoción, porque en este programa sabemos que hay que hablar y escribir bien, porque es lo único que nos diferencia de los... De los que te adelantan por la derecha. ¿Sabes esa gente que tú vas conduciendo? Hola, Valeria Ross.
Hola, no tengo carné.
No tienes carné. No. Bueno, pero sabes que se debe adelantar por la izquierda.
¿En serio?
Entonces hay una gente que está por encima de la Convención de Ginebra y de las normas de Europa, que ellos... Pues yo voy a adelantar por la derecha. De esa gente podemos diferenciarnos hablando bien, cosa que a ti yo sé que te importa mucho, ¿verdad, Valeria?
Me importa muchísimo.
Valeria es la persona que está conmigo en este programa, a la que el buen uso de la lengua y el castellano le da absolutamente igual.
Sí.
A la que prácticamente no conozco.
No.
Llevamos ya unos programas, hemos dicho, a ver si nos conocemos un poco. Hemos dicho de quedar esta semana y al final...
Ya, pero es que igual tampoco queremos en el fondo, ¿no?
Ya, pero es que esta frialdad que hay entre nosotros se transmite a la audiencia. ¿Entiendes?
Sí.
O sea, la radio es cercanía. es química y la gente ahora que está escuchando la radio está notando que entre tú y yo no hay una, no hay flow, no hay una...
Bueno, pues entonces cúrrate mejor tu sección y yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces les enganchamos por eso, por
pero,
lo menos.
Pero hemos logrado en este tiempo que por lo menos te interese un poquito lo de hablar bien. O sea, no te hemos metido el virus, no vas por la calle, ay, este ha dicho ahí el show mal, no.
Es que me da igual y de no. Hecho, cada vez que estoy aquí pienso más que no tiene sentido este programa.
Que no tienes, o sea, yo aquí empezando arriba, ¿sabes? Que me estoy echando el bomba en la espalda porque sé que tú no me vas a ayudar. Y esta es la actitud, ¿no?
Esta es la actitud millennial. Muy bien.
Bueno, pues nada. No me vas a, o sea, no hay apoyo moral. No hay. Quiero decir.
No hay nada.
No hay ni
química. Yo voy a luchar por lo mío y tú vas a luchar por lo tuyo.
Bueno, pues nada. Aquí comienza la lengua moderna, un día más. De bajón. Con la millennial y el gañán.
La lengua moderna, con Quequé.
Muy bien, pues ahorita los van a llevar para que vayan y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? Sí. Leer, eso, leer.
Bravo. ¿Ves?
Me corrige, ¿no?
Esta es la actitud, Valeria. Esta niña mexicana que tuvo el valor de corregir al secretario de Educación de México, que es como decir el ministro de Educación de México. Esta niña que yo la he buscado por internet, que se llama Andrea, y a la que desde aquí le doy este aplauso, esta ovación.
¿Qué dices? Y es como la niña repelente. Es leer. O sea, qué asco de niña.
Pero que es un ministro, que estás corrigiendo al ministro de Educación con 8 años que tenía la niña. ¿No te parece admirable?
Parece que no tiene educación. Respeto por el ministro.
Andrea, tienes las puertas de España abiertas para cuando quieras venir. Aquí te recibiremos pues como recibimos a la gente que se preocupa por lo que realmente importa.
Carcas versus Millennials.
Empieza a quererte. Empieza a pensar que no hay un día que no quiera verte. Y demostrar todo el amor que te merece.
Esto es La Lengua Moderna y esta es la sección de Valeria Ross, cuya sintonía ha elegido Valeria Ross y cuyo contenido ha elegido Valeria Ross y yo no me responsabilizo para nada. Adelante, Valeria Ross.
Lori Meyers.
Lori Meyers, emborracharme.
La conocías, ¿no?
Sí, me suena.
Pues empezamos a tener cosas en común.
Sí, me gusta saber lo que escuchan los jóvenes.
Sí. Carca versus Millennials. ¿Sabes lo que es un carca?
Sí.
Lo sabes bien, ¿no? Tú eres un carca. Es verdad, tú eres un carca. ¿Sabes que dicen que es carca puede ser dos, o sea, dos términos, diría?
Dos acepciones.
Tiene. Ah, perdona, acepciones. Una de ellas es el que conocemos carca como anticuado, ¿no? Pero también hay un carca, que esto te gusta mucho.
A ver.
De los Borbones.
Ah, sí.
Sí, un facha carca. O sea, un carca es un facha que era carlista.
Sí.
¿Te suena?
Sí, los carlistas, sí, vamos, son mis referentes.
Bueno,
sí.
Pues resulta que viene de Carcunda.
De Carcundia.
No, Carcunda.
Ah, Carcunda, vale.
Sí, Carcundia es igual en otro siglo.
No, yo, es que es tu sección, no te voy a llevar la contraria para nada.
No,
si
pero me gusta.
Carcunda es Carcunda.
Carcunda, y se utilizó a mediados del siglo XIX. Era para referirse a los carlistas, seguidores de Carlos María Isidro de Borbón.
Sí, señor.
Hermano de Fernando VII. Te lo sabías, ¿no?
Sí.
Qué asqueroso.
Hombre, es que los Borbones son una rama que me interesa muchísimo.
Pues no, esto es carcamal. Carcamal y ya está. Vale. Carcamal, anticuado. ¿Vale?
Y de ahí viene carca como lo utilizamos ahora, ¿no?
Sí.
Vale.
Entonces quería hablar de esto porque al final yo soy millennial.
Sí.
Y soy de la generación Y.
Generación Y, sí.
Antes
sí.
Era generación X, que eres
es la
tú,
mía,
¿no?
Sí.
Simplemente quiero que la gente sepa identificar a un carca.
Uh-huh.
Es muy importante. Están anclados en el pasado completamente. Ven la muerte ya. Y como están viendo la muerte tan de cerca...
Van pidiendo tierra, ¿no?
Van pidiendo tierra o van pidiendo que se les respete por hablar bien castellano. No saben dónde agarrarse.
Claro, es lo que nos queda.
Total. Y no se dan cuenta que los tiempos han cambiado. Hablan mucho de Franco. Dicen que mató a un tatarabuelo y tal. Y no le llaman a su madre en toda la semana, ¿sabes? Total. Si hablas con un tío y crees que es carca, empieza diciéndole lo de Doña Inés, que le decía a Don Juan Tenorio.
Sí, el monólogo famoso.
No es cierto, Ángel de Amor. Y si te contestan, siguen el monólogo, son unos carcas.
Claro, porque ahora tener cultura es carca, ¿no? O sea, según el rollito millennial que vais ahora.
No, simplemente lo que hacemos los millennials es crear la propia cultura. Creamos nosotros.
No, hombre, como tenéis esta cosa, los millennials, de que antes de vosotros no había nada, tenéis esta especie de adanismo.
No, sí había, pero no somos como vosotros, que es como en plan, no, es que no es inglés porque antes era más francés, no tenéis ni idea de nada.
Bueno, eso no me pilló a mí.
Bueno, ¿por qué te importa hablar castellano? Te lo digo yo.
A ver.
Bueno, te importa, porque en tu época hablar bien castellano era lo único. O sea, cartas, cara a cara, no había nada más.
No había,
¿no?
Eso, era eso o tirarle piedras a los gatos.
Claro.
Porque no había otra diversión.
Viviendo de la pachorra. Mm-hmm. Sí, los tiempos han cambiado.
Bastante.
Bastante. Mm-hmm. Entonces ahora la generación Y es diferente. Mm-hmm. Si yo te escribo un WhatsApp.
Sí.
O WhatsApp, o como quieras llamarlo tú, WhatsApp, ¿no?
WhatsApp. Españolizado, WhatsApp.
WhatsApp. Y te pongo Valeria con B sin querer. Mm-hmm. ¿Por qué voy a perder esos 5 segundos de decir, perdón, qué?
¿Cómo que cómo vas a perderlos? Eso es que o lo llevas dentro o no lo llevas dentro. O sea, yo he llegado a parar el coche para poner bien un WhatsApp.
Claro, porque no tienes mejores cosas que hacer. Yo doy prioridad a otras cosas. Esos 5 segundos podría hacerme un selfie lavándome los dientes. Es verdad. Vosotros claro. Al final dais importancia a eso porque es lo único que tenéis, reputación social por hablar bien y luego tampoco tenéis bien la dentadura.
eso es muy verdad.
Millennials, de 1982 al 95. Mm-hmm. Naturalidad, frescura, egocentrismo, transparencia.
Eso sí.
Es verdad, pasamos de hablar de tu vida. Hablo de la mía.
Eso es.
Transparencia.
Sí. ¿No? Sí. Dame likes.
Sí, youtubers. Me encantan los youtubers.
Te encantan los youtubers, sí. Claro. A ti es que te ha pillado plenamente eso. A mí me crean cierto alipori.
¿Por qué?
No sé. A mí dame un estudio, un realizador, ¿sabes? Un regidor.
Vagueza.
Estoy ya...
Eres vago.
Bueno, vago, no sé, al lado de un youtuber.
Para ser youtuber hay que, te digo en serio, hay muchos currar. Efectos, hay que hablar rápido, hay que decir cosas interesantes. Yo lo he intentado.
¿Ah, sí?
A ver qué te parece, ¿vale?
Venga.
Audiotuber. Valeria Ross, audiotuber.
¿Qué tal, colega? Soy Valeria Ross y hoy os presento mi audiotuber. ¡Ah! Se llama 10 cosas que no sabías sobre mí. 10 cosas que tú no sabes sobre mí y que en realidad te importan un... Creo que me he pasado. La primera.
Lo que más me gusta hacer, lo que muero por hacer,
es cuando estoy con colegas y decir la palabra random. En plan random. O sea, random. ¿Entendéis? ¡Me flipa! Me flipa más que Justin Bieber en chanclas y con calcetines blancos.
¡What the fuck!
Siguiente. ¡Oh, shit! Esta me da mucha vergüenza decirlo. No soporto la soledad. No soporto. O sea, vivo sola en casa y a veces dejo la ventana abierta para esperar que entre un ser vivo. Y cuando entra, por ejemplo, una mosca, cierro corriendo y duermo con la mosca feliz, tranquila. Lo primero que hago cuando me levanto es mirar el móvil. Tengo una obsesión. ¿Quién me ha dado un like? ¿Quién me ha dado un like?
Me encanta. Me pone...
¿Cómo deciros? ¡Hasta cachón! A ver cuántos likes tengo. Si no, voy al feed de mi Twitter y veo qué tweets han funcionado. ¿Qué hay en Trending Topic? Y hablo sobre ello para que me den retweet. ¡Flipa! Estoy enganchadísima a las chicas del cable. Es que cuando John González le mira a Blanca Suárez y esa mirada tan intensa es como... ¡Quiero eso en mi vida! ¡Quiero amor! Pues hasta aquí. Hasta aquí el audiotuber. Estáis diciendo, joder, eran 10 y al final han sido 3 o 4. Bueno, es que el curro de audiotuber no es ninguna tontería, ¿eh? Por favor, no penséis, ¡ay, Valeria antes molaba! ¡No! ¡Claro que molo! ¡De verdad! ¡Claro que molo y soy lo más! ¡Claro que sí, guapi! Pues nada, hasta la semana que viene, por favor, compartid. ¡Hasta la próxima!
¡Uf!
¿Cómo lo has visto?
Hombre, yo creo que el tono lo has pillado muy bien.
¿Verdad?
El tono de esta generación, el tono del ego, incluso el cierto acento latino.
Sí, sí, lo he puesto adrede.
Claro.
Los efectos, te das cuenta que los efectos son en inglés.
Sí,
what
sí,
the
sí,
fuck.
Sí.
Todo funciona así, ¿no?
Ya.
¿Tú te has enrollado alguna vez con una millennial?
Yo de mi vida privada prefiero no hablar en este programa.
¿Ves cómo se nota que eres de otra generación? Pero podríamos jugar a algo y simplemente saber si... Sí, yo qué sé, si vas a una cita con una millennial, sí funcionaría.
Venga, juguemos.
¿Qué parece?
Let's play.
¿Tienes Tinder, Badoo, milapuestas.com?
Para nada, tengo Twitter, Instagram y Facebook, que sirve para lo mismo que el Tinder. En el fondo, vamos a dejarnos ya de...
¿Ah, de verdad?
Hombre, un poco sí.
¿Tú ligas por Facebook?
Que de mi vida no quiero hablar. Venga, vale. Vamos a...
Vale, lo primero que tendrías que hacer, ¿vale? ¿Qué? Importante.
Venga, a ver.
¿Te haces Tinder?
Me hago Tinder, vale.
Tinder.
Eso es la feria de ganado, ¿no? El Tinder. Tú sí, tú no, tú sí.
Bueno,
tú
pero
no,
tienes que estudiar las fotos.
Bueno, sí, estudiar, vale, sí.
Te quiero decir, lo que darías juego es, en plan, si estuvieses en un programa de radio como estás, pues las intercalas con, en tu casa, con una gorra para atrás, por ejemplo. Entonces se te ve profesional y a la vez como canalla.
Como
¿no?
casual, exactamente.
Casual,
muy
casual.
Bien,
vale,
bien.
Entonces seguramente te den like las tías y empezamos.
Venga.
Look millennial. Gorra fijo.
Que eso ya me pilla un poco...
Esas camisas y camisetas que te pones, eso no funcionaría. Eso está como pasado de moda.
¿La camisa por dentro?
Tampoco.
Pues
tampoco.
Eso
ya me parece un poco de marcar, ¿no? Un paquete. Pasando. Vale. Entonces, en el momento en que llegas a la cita millennial, lo más importante para enrollarte con ella es que sorprendas.
Vale.
Por ejemplo, estás ahí, entonces haces una story de Instagram y luego le pixelas la cara.
Ah.
Y dice, joder, Dios, es difícil, es un reto, ¿no? O sea, controla Instagram, pero... ¿Eso qué te parece?
Claro, eso es lo que se lleva ahora, ¿no?
Eso es lo que se lleva ahora. Palabras en inglés. ¿Sabes decirme alguna de millennial? ¿Alguna
millennial?
Palabra?
Prank.
¿Prank?
Prank.
¿Te has inventado?
No, eso es como esto que hacen los youtubers de cámara oculta y eso, como el caranchoa y todo eso.
No
eso
puedo
es,
creer, sabes más
un
que
prank.
Yo.
Prank. Ahí te he pillado, ¿eh?
¡Ostras! O sea,
ah, sí.
Vale, vale, vale. Mejor me has dejado loca.
Nos esperaban al viejecito sabiendo yo, lo que es un prank.
¿Y ninguna más así que conozca?
De cosas utilices, millennial, ¿eh? No, foodie.
Tú lo llevas eso,
lo llevo,
¿no?
Toda la gastronomía.
Ya veo. Vale, es importante que aprendas, ¿eh?
A ver,
antes de la cita, pues yo qué sé, puedes decir... Bueno, tú dices spoiler también, ¿no?
Spoiler sí, porque ahí no hay un equivalente. Es que destripa... No me la destripes. Es un poco feo, ¿no?
No me la destripes.
No me destripes esta serie.
Sí. Es verdad. Hay que tener cuidado con lo que dices, ¿no? Sobre todo en la primera cita.
Claro.
Vale, entonces, mientras hables todo con anglo... ¿Cómo se dice? Anglojismo.
Con anglicismos.
Ah, perdona. Anglicismos. Y luego te pongas como durete.
Ajá.
Ya va a funcionar.
O sea, el rollo canalla todavía funciona. A estas alturas me estás contando de la película, todavía funciona el
pero
rollo
tiene que
de
ser
canallita.
Un canalla con redes sociales.
Ya.
Obsesionado con ellas.
Uh-huh.
Y si inventa palabras de repente así random,
vale,
funciona mejor.
Vale, perfecto. Yo todo esto voy tomando nota, por si acaso.
Vale, pues conclusión.
Ya no hay más, ya esta es la conclusión. O sea,
llegamos,
de repente.
Llegamos a la conclusión.
Ha sido un poco como el AudioTube que hemos escuchado. 10 y al final eran 3.
Perdona, es que soy cero constante.
Vale, bueno, pues nada. Venga, conclusión.
Conclusión.
Conclusión para la gente que quiera establecer relaciones personales con millennials.
Bueno, eso es la última parte de la sección, o sea...
Bueno, a mí es la que me interesa.
Vale, vale, vale.
Adelante.
Vale, preocuparte en 2007 por... 2017 estamos.
2017, sí.
Vale, preocuparte en 2017 por hablar bien, uh-huh, es como ir a clase de spinning con 90 años, ¿no? O sea, tú te esfuerzas,
ya,
pero nadie se da cuenta de ese esfuerzo.
Hasta aquí Valeria Ross.
Beber todo ese batido, acompañarlo después con vino, beber hasta emborracharme, hasta caer rendido y levantarme. Sigo a un borracho perdido, pero me atrevo a contarte que yo no quiero ser tu amante. Y yo sigo a un borracho perdido.
Hay que hablar y escribir emoji pulgar hacia arriba, porque es lo único que nos diferencia de los emoji monete, emoji vaca, emoji cerdo, emoji carita con una gotita de sudor.
¡Hey, esa peña! Continuamos en La Lengua Moderna, siempre con la buena música y siempre con el Rancius, el youtuber que ve unas tetas grandes y dice vaya pechonalidad. El youtuber que le dice a su hija, mírame esto que me ha salido en el móvil. El youtuber de los puretas. Y nos vamos a los años 90 con el gran Carlos Goñi y Revolver con este temón que hará que te acuerdes de cuando metías mano en los portales. ¡Mi rendición, Revolver!
Ya no volveré a apostar.
¿Cómo? ¿Fuiste? Ah, por favor. Bueno, mira, como no tengo otra, vamos a dejarla, venga.
Contra el color de tus ojos me quedé sin voluntad y convertiste mi amor.
No, no. Dos ya no, ¿eh? O sea, fuiste y convertiste ya no. Hala, fuera.
La lengua moderna con Keke.
Doctor, doctor,
sí,
de Miguel,
sí,
tenemos,
dígame, doctora Valeria.
Tenemos un caso muy problemático en la sala.
¿Muy problemático?
Sí.
¿Muy problemático? ¿Está usted hablando de muy problemático en una clínica en la que hemos tratado las peores adicciones de la historia?
Doctor de Miguel, dígame. Es improvixina.
¿Improvixina?
Sí, es nuestro primer caso.
Oh, ¿tenemos una sobredosis de improvixina?
Dios.
Pero esto es gravísimo. La improvixina no se había dado un caso así desde Fernando Arrabal en Televisión Española.
Locurón.
Madre mía, improvixina. Uf, ¿cómo se llama el paciente?
Arcano.
Arcano.
Arcano con Arcano. K, con K, sí.
Vale, está aquí, ¿no?
Voy a coger un momento una cosa.
Vale.
Ya sabes de lo que hablo.
Vale. Arcano, ¿qué tal estás?
Pues estoy genial, estoy fenomenal, ¿eh? Puedo rapear sin ningún instrumental, porque en realidad puedo hacerlo simplemente aquí mismo. Estoy bien, aunque no tan bien
está,
como
está,
el milenarismo.
Está muy mal, está muy mal.
Pues no estoy tan mal. ¿Por qué piensas que yo me encuentro mal, fatal, si
vamos,
en realidad
pasamos,
yo vengo
vamos,
para
dar una
mitad?
Toma,
estoy aquí en el
castillo.
¡Póselo! Todo el mundo.
¡Bajo el brazo, no, bajo el brazo!
Vamos con mis hermanos.
Centrillion, si Centrillion. Uf. Lo malo de Centrillion es que tiene efectos secundarios muy potentes. Le relaja unos momentos, pero puede acabar votando a UPyD.
O peor aún.
Esto le pasó a Toni Cantó.
¿Dónde está Álvaro Pombo?
Hombre, Guillermo.
Hola.
Guillermo, ¿no?
¿Qué tal?
Me pasan aquí tu ficha. Guillermo Rodríguez Godínez.
Eso es.
Más
eso
conocido es. Como Arcano.
Arcano.
Natural de Alicante.
Eso es.
No es el primer caso de que nos viene de la zona, ¿eh?
No, la verdad es que no.
Ahí, digo, es
¿qué
una
pasa
zona
por ahí?
Problemática.
Pero yo no lo considero un problema.
No, yo... vamos a ver, el primer paso para superar una adicción es reconocerlo, Guillermo.
A ver, obviamente soy adicto y lo reconozco, pero ¿dónde está el daño? Realmente, ¿la sociedad por qué está sufriendo con esto?
Vamos a ver, el daño está...
¿No os ha parecido bonito?
Sí, bonito es, sí es un arte, sí es un arte.
A ver, normalmente los pacientes no se dan cuenta que tienen un problema.
Claro, pero, y el límite está, preguntaba, es que nos ha pedido tu gente, la gente que te quiere, nos ha dicho que ya tienes problemas de relaciones sociales,
sí.
Los amigos te evitan. ¿Tú no has notado esto, que alguna vez la familia como con indirectas te ha dicho así, tipo indirectas, tipo, cállate de una puta vez?
Sí, pero a ver, el tío Lucas siempre ha sido un poco así como más hostil, sí. Pero no...
Es el único que en la cena de Navidad te decía, por favor, Guillermo,
sí,
queremos
sí.
ver el mensaje del
Entonces,
rey.
Entonces no, tampoco gusta tanto, ¿no? Esto de...
Claro, sobre todo en el amor, ¿no? En el amor tienen que estar hasta los huevos, es
pero,
un pastelón.
Pero ya nosotros lo decimos como
doctores. Los poetas siempre han triunfado mucho, ¿no?
Ya, pero llegas a un punto, ¿no? Que...
Tanta intensidad.
O sea, que satura.
Esto ya no nosotros lo decimos como doctores, ¿eh? Ya como... Es que nos caes bien.
He tenido que llegar aquí para darme cuenta de que tanto improvisar satura.
Mira, vamos a ir, bueno. Vamos a intentar diagnosticarte.
Gracias.
A ver
sí.
cuál puede ser el remedio. Y para eso necesitamos unos datos. O sea, tú ahora mismo tienes 23 años.
Exacto.
23 insultantes años. ¿A qué edad, o sea, tú a qué edad te recuerdas ya flipando con las palabras?
Pues yo creo que desde los 9-10 años que descubrí el rap, gracias a mi hermana mayor, pues ahí ya flipaba con la cantidad de cosas que se hacían dentro del rap. Siempre ha sido un género con muchísimo texto. Y yo creo que desde ahí empezó la ficción.
Yo ahora no te lo digo como doctor, te lo digo como aficionado a la música. Creo que ahora mismo las mejores letras, bueno, desde hace tiempo, se están dando en el rap, porque como que el pop y el rock han renunciado un poco a hacer buenas letras.
Sí, a ver, siempre está mal generalizar sobre algo, pero sí que es cierto, sí, que al menos lo que se escucha en la radio a veces es terrible. Que ves incluso que se repite hasta el mismo campo semántico,
sí,
de
sí,
las
sí,
palabras
sí, sí.
que utilizan, es como todo, es como, ¿por qué?
Sí, sí.
Con todo el dinero que tenéis, no tenéis suficientes creativos como para hacer cosas distintas que pueden funcionar y pueden triunfar y pueden ser súper comerciales y guays. Parece que no.
Bueno, coche y noche ya estaría, ¿no? A lo mejor.
Está bien, está ya. bien. Y eso te lo rimas con una moche y ahí ya,
mira,
¿eh?
Moche,
para los millennials, guay.
Ya empieza.
Sí, sí.
Ya empieza.
Vamos a, perdón, volvemos a doctor, que sí. Hay una confianza aquí. Que no. Vamos a, es cierto que en clase de lengua el profesor hacía un dictado y tú se lo entregabas ya rimado.
Pues no en lengua, pero sí en matemáticas.
¿En
una
matemáticas?
Vez, esto es verdad, una vez nos pusieron un examen...
Apunte, doctora, esto es muy grave, ¿eh? En matemáticas jugando con las palabras.
Nos pusieron un examen sorpresa y una de las mejores profesoras que he tenido, la verdad, pero vamos, que me suspendía. Y nos puso un examen sorpresa y obviamente yo no estaba preparado para eso. Y a forma de protesta le hice unos versos. Como de, pues eso, al final diciendo que no tengo ni idea, así que al menos voy a intentar suspender de forma graciosa. Pues ella, profesora de matemáticas, me devolvió el examen corregido con un cero. Y la corrección fue una poesía que me dejó hundidísimo. Sí, os la mandaré para que la veáis.
Fue tu primera batalla de gallos, ¿no?
Tal cual, y la perdí, pero vamos, por goleada. Sí.
¿Y a qué edad te recuerdas jugando con las palabras? O sea, ya conscientemente haciendo malabares con
Cuando
las palabras.
Yo tenía, yo creo que 5 o 6 años, mi padre siempre me hacía un juego mientras me llevaba al cole, que era como hilar palabras. Pues lo típico, él me decía mesa, yo tenía que decir sapo, y él me decía, pues otra que empezaba por Po y así continuamente. Mm. Entonces, yo creo que eso es del primer recuerdo que tengo de empezar a jugar con palabras.
Eso es el discrepo, ¿no? El juego del discrepo. ¿El
discrepo?
No sabéis, es ese juego.
Cada uno con la sílaba que acaba, sí, empieza el siguiente.
Si no, bebes un cubata entero. Yo así me pilla unas moñas, o sea, buenas.
Ahora entiendo el problema de papá.
Total.
Usted, doctora, jugaba con la variante etílica.
Sí, y también hemos tenido a muchas personas aquí por esto. Sí, discrepo de toda la vida.
Sí, sí.
Bueno, de hecho, hay que decir que la doctora Valeria entró a esta clínica como adicta.
Sí, anda, pero con terapia de grupo.
Ha sido ascendiendo.
Sí. Le gustó el ambiente. Bueno, últimamente, claro, como enfermo, obseso de las palabras, has estado mucho en Latinoamérica.
Sí.
La batalla de gallos fue en Chile.
Sí.
Bueno, has estado en bastantes países de Latinoamérica. ¿Alguna confusión, algún incidente léxico reseñable? Porque claro, hay palabras, sí, que no son lo que son. Me viene, por ejemplo, polla, que en Chile sí, creo que es la lotería, si no,
sí,
me equivoco.
Me ha tocado la polla, es algo bueno. Y aquí también.
Aquí también.
Es bueno.
Y a veces es que te toque la lotería también, un poco.
Sí, completamente. Bueno, con el mítico coger en Argentina.
Es que es inevitable.
Sí.
Yo me acuerdo que estuve y vas con la cosa de no lo voy a decir, no lo voy a decir, pero es que es inevitable.
Siempre te sale. Siempre te sale. Y alguna, ahora mismo no me vienen a la cabeza, pero sí que me ha pasado, y en escenarios, de pues decir algo que allí tiene otro sentido. Y encima en una batalla, que es cuando
batalla,
que
claro,
tienes que mostrarte como súper imponente y aquí nadie se ríe de mí, pero ahí ya pierdes todo el respeto y ya está.
Yo vi una batalla en el 2015 que le matabas con las palabras al tío. Había un punto que parecía que te iba a pegar un puño, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Luego le viste por la calle? ¿O?
Ah, sí, bueno, estaba un poco tenso incluso después. Bueno, imagino que te refieres a la batalla que tuve con el argentino de toque, ah, que le besaste la gorra,
sí,
tal.
Sí, que le quitaste la,
exacto, que le besé los labios.
Son los labios.
Exacto.
Madre mía. Ojo,
sí, sí.
¿Sentiste algo?
Sí, lo que pasa es que no fue recíproco. Él no ha tenido esa afinidad por mí, pero bueno. Al fin y al cabo sí que es verdad que hay muchos raperos que siguen manteniendo esta pose de toda la vida del, sí, más duro, el más agresivo, el más... A mí esas cosas no me van. Y creo que la mejor forma de desmontar ese tipo de actitudes, ya yo creo que ya pasadas...
Un poquito arcaica, sí.
Claro, es tomarse las cosas, quitarle peso, quitarle hierro y como se me ve en esa batalla, tomándome la cachondeo y decir, aquí estamos, vamos a medir por las palabras y vamos a rimar.
Porque el paciente que tenemos no solo es adicto, bueno, a la adicción que estamos tratando a las palabras, no, es que encima va de iconoclasta, es que encima va de... eso ya lo trata, eso no es la clínica esta adecuada, pero eso hay que tratarlo también, hombre, tú no puedes llegar al mundo del rap, que es un mundo tan...
Bueno,
definido con sus normas. Yo, es machista, homófobo,
sí,
se,
sí,
bebe cristal y...
Nada, no, la verdad es que sí que se me está yendo un poco de las manos esto del rap.
Claro.
Esto es, al final no va a ser rap ni va a ser nada.
Balada.
No insultamos a mujeres,
claro,
no nos metemos con homosexuales, ¿qué estamos haciendo? Pues?
Dime que alguna vez has pintado un cercanía, por lo menos.
Yo empecé con el graffiti, ojo, ¿eh? ¿Sí? Cuando empecé a interesarme por el rap, empecé por el graffiti, pero cuando tuve que correr un par de veces, dije no.
Vaya pasando.
Me quedo rimando en casa.
Malote sí, pero ya running ya...
Sí, no, eso no.
Bueno, pues vamos a ver, porque yo ahora me ves aquí un doctor serio y respetable, pues ya digo que he tratado casos durísimos. O sea, yo a Mariano Rajoy le quité del café.
¡Ostras!
Que era adicto al café. ¿Te acuerdas que entró en la clínica?
Bueno, estaba fatal.
Estaba fatal. Le
¿Es posible que en esta clínica entrara Bestringe?
Entró Bestringe cuando era de derechas. Y fíjate el cambio.
Es aquí.
Sí,
he oído nosotros hablar un montón
yo
de
no
vosotros.
Estaba, yo no estaba, sí, sí, estaba tratándome.
Eras paciente,
sí,
¿no? O sea, que tuviste ahí migas.
De,
sí,
hecho, creo, vamos, lo llamamos ahora el caso Bestringe. O sea, era,
sí, sí, sí.
Tener Bestringe es eso.
Qué bueno.
Que es lo inverso, que es ir de la derecha a la izquierda, cuando lo normal es ir de la izquierda a la derecha.
Claro,
por
claro,
eso el caso Bestringe es muy... quitamos a Rajoy del café, lo que pasa es que lo cambió por andar monger. Es otro tipo de adicción. Quiero decir que yo tengo una edad, como doctor, ya no te hablo como doctor, como persona tengo una edad y vi o asistí, creo, al nacimiento del rap en España.
Ajá.
En mi casa había dos cintas TDK de 60, una grabada que ponía Rap in Madrid.
Ostras, pero eso es de las primeras cosas que salieron.
He dicho la primera, igual habría algo antes, pero,
sí, pero
yo creo que fue el primer recopilatorio.
Claro,
¿no?
Exacto. Y yo creo que incluso era de canciones inéditas, eso no estoy seguro, pero sí que es verdad que lo recuerdo. Lo conozco de hace mucho tiempo.
Es un, vamos, lo oyes ahora y no hay por dónde cogerlo, ¿eh?
Claro.
O sea, la evolución,
claro,
del rap ha sido.
Obviamente.
Brutal.
Yo tengo claro que le debo todo a esa gente que empezó, pero
claro,
sí que es verdad que cuando lo escuchas con perspectiva es pues como letras muy simples,
sí,
ritmos.
Sí, bueno, pasa igual en el humor y
en todo,
muchísimas cosas.
Claro.
Y me acuerdo que además las temáticas eran pues de la época. Una se llamaba Ey Pijo.
Claro, el mítico. El Pijo. pijo, ¿de qué vas?
Ey, pijo, ¿de qué vas? Tanto mirarme te voy a machacar. ¿De qué me miras? Arriba, abajo, te voy a dar en la cara un catenazo. Vamos por la calle, se nos ponen a mirar. Un b-boy que va a tu mierda. Yo me vuelvo y le escupo. Oye, tú no te metas con mi grupo. Hey, tío.
Oye, para ser rapero de verdad, ¿es necesario, ya volviendo a tu caso, es necesario improvisar? ¿O no se puede ser rapero sin tener la capacidad de improvisar?
No es necesario improvisar. De hecho, yo, mis mayores influencias es gente que no improvisa, o no al menos en público. El rapero se define por hacer rap, y tradicionalmente se ha hecho escribiendo canciones y publicándolas en discos. Improvisar, pues bueno, es como otra disciplina que se hace rapeando, pero no es indispensable.
Pero te da un caché, ¿no? Improvisar, es verdad, hay un punto de caché, de agilidad mental.
Está ahí, claro. Sí, no sé, es un valor añadido. Y ayuda también a acercar la cultura a gente completamente ajena al rap, claro. ¿Sabes? Que a lo mejor no has escuchado un tema de rap en tu vida, pero ves a alguien improvisar, y el hecho de que sea tan fresco, que veas que está pasando al momento, pues te puede llegar a hacer que resultar atractivo al final.
Pero tú entrenas, a mí eso me flipa. O sea, antes de salir del escenario, ¿cómo entrenas, tío?
Rapeando. Sí,
claro,
sí,
al final
sí.
Son, o sea, luego de repente cuando estás en el escenario te acuerdas de un entrenamiento que has hecho, no, con una palabra No,
claro, yo sobre todo es, bueno, improvisar mucho, pero porque lo disfruto, no es que tenga una tabla de entrenamientos ni nada así. Y ahora más que nada lo que me centro de cara a un evento es preparar el estado emocional, estar feliz, porque al fin y al cabo es un ejercicio mental, tienes que alejarte de cualquier tipo de presión externa. Piensa, si estás pensando en el público me está viendo, a este le caigo mal o me he peleado con mi novia, no te vas a centrar en hacer rimas al momento. Entonces la preparación del estado emocional es vital, y luego ya el bagaje que tú tengas.
Claro.
Doctora Valeria, le ha empezado usted a preguntar cosas y yo creo que le está volviendo a dar el ataque, porque se le está cerrando un poquito el ojo, que es uno de los síntomas.
Pero claros, ¿qué te hace pensar que tengo un problema? Míralo, que se me esté cerrando el ojo y se me esté hinchando la vena. Empezamos. En realidad yo estoy rapeando desde que era un niño, no hay problema en que se me hinche la vena porque puedo parecerla Patiño. En realidad no sé de dónde la pillas. Aleja esa pastilla, aleja esa jeringuilla. Vas a ver cómo ahora mismo todo el mundo chilla.
Pero bueno,
tú lo puedes ver. ¿Cómo me está doliendo esto el láser?
Uf, es automático, ¿eh? Lo del Centrillion. Madre mía. Uf, qué maravilla.
Porque así te lo...
No, ¿le da algún conato todavía? Pero...
Yo creo que al final esta enfermedad mental viene porque has tomado algunas pastillas. No se llama LSD, creo que se llama ADSL o algo así. No sé, que has tenido que tomar algo fuerte, ¿no?
Yo, al menos no habrá sido de forma consciente.
En tu caso es natural, ¿no? Pero prácticamente, necesitas...
No, me llega.
O sea, tú no eres de los del parque de fumar porros con los colegas. Espera, que me voy a marcar aquí algo. Nada.
No es mi caso. De hecho, no me gusta, pero igualmente respeto y por mí, ya de paso, que se legalice la marihuana. No sé si se puede decir desde aquí, pero yo lo digo.
Por supuesto.
Pese a no fumar, creo que eso se debería hacer. Y, pero bueno, no es mi caso.
Esto, ya una curiosidad práctica. Ya no te hablo una vez más como doctor, sino como persona a la que le creas mucha curiosidad. Esto de improvisar en las GAE, ¿cómo va? Porque claro...
buena esa. Ahora estamos en plena investigación,
¿no?
Sí. Porque, claro, cuando haces creaciones y aparecen en los medios, hay como una, salta como una especie de registro, de decir, ostras, esas obras pueden estar protegidas, generar derechos. Entonces ahí no está regulado, y precisamente ahora estamos viendo a ver qué se hace con ese tipo de cosas.
Habrá que regularlo, ¿no? Porque al final acaba de dejar de ser una creación artística con la que alguien a lo mejor se está lucrando y tú no.
Ahí está. Desde aquí pido que regulen el gremio de los improvisadores.
Bueno, volvamos al diagnóstico, porque los adictos a lo que sea os flipáis muchísimo.
Bueno,
os flipáis,
somos unos putos flipados.
La doctora Valeria y yo sabemos que, en fin, un adicto es un flipado.
Es como que no pensáis lo que decís directamente.
Que no hay topes.
No hay.
No hay nadie al volante ahí. Y claro,
tiramos para adelante.
Me imagino que en una flipez de esas, de repente, pues Arcano dice, pues voy a estar 24 horas
sin más,
rapeando en la Puerta del Sol, porque me apetece a mí batir un récord mundial. Y además voy a estar, si no me equivoco, 24 horas y 24 minutos, puede ser.
Sí, 24 horas y 24 minutos.
34 minutos. Esos 34 minutos son un poco sacarte la chorra. Con perdón de la expresión machista.
Sí, eso ya es decir, mira, aquí estoy yo, ¿sabes?
Ya está batido, pero va.
La media horita del recochineo, ¿sabes? Y sí, bueno, sí que fue un poco de flipado.
Doctora, creo que estamos ante el peor caso.
Yo no he visto cosa igual.
De los 20 años que lleva abierta esta clínica. Yo no recuerdo nada igual desde lo de Trump con Twitter, que nos está costando muchísimo. Tenemos a unos colegas.
Lo peor de todo es que engancha.
Sí, sí, sí.
¿Qué hacemos?
No sé qué podemos hacer.
Porque esto, puede ser que te hayas tomado alguna pastilla, o sea, vale que es natural lo tuyo y
a un ansiolítico.
Me da que tienes aquí, o sea, este envase que tienes aquí, ¿esto, doctora, lo ha examinado usted?
No.
Hombre, yo creo que podrías probarlo.
Esto tiene pinta de Orfidal.
No. A ver, vale. Es una cosa que se lleva mucho en Alicante, es legal, es completamente legal.
Sí, no nos metas en un lío, ¿eh?
No. Hombre, ¿cómo voy a traer?
Que esto es la SER.
La SER.
Ah, no, perdón, la clínica de... Bueno, es igual, ya nos hemos salido del personaje, venga.
Guau, pues tiene sabor fresa, ¿no?
Claro, mira, traga ahí.
A ver.
Sí.
Buah. Arcano, ¿qué me has dado? Esta mierda me ha chiflado. El rap está en mis venas, tengo flow hasta en las yemas. No quiero tratamiento, solo quiero fiesta y dentro.
Arcano se pone a improvisar y Pepe nunca pura. Cuando yo rapeo, el rey de estructuras. En la improvisación, la cosa pone dura.
La lengua moderna con Héctor de Miguel.
Ha sido el segundo programa de La Lengua Moderna y la verdad es que me hace muchísima ilusión. Esto no estaba preparado, pero me he encontrado por el pasillo a dos muchachitos confusos, Ignatius y David Broncano.
¿Qué pasa?
Y hombre, ya que estáis por aquí, ya que acaba de ser el segundo programa de La Lengua Moderna,
¿qué?
Que digo yo que me podíais hacer un poquito de...
La review.
¿No?
¿Un poco de la review?
¿Habéis escuchado el
programa? La Lengua Moderna, sí.
Sí. ¿Qué os ha parecido?
Poco dinámico.
¿Cómo?
Poco dinámico.
Hombre, ya hay que decir, pero ya lo avisamos, que es un programa más tranquilo.
Ya, pero en verano.
Por eso más reposada la gente.
Al revés.
¿Sabes? Un sábado a las 8 de la tarde en verano, tú que estás ahí en la piscina.
Pero yo esperaba que fueses a hacer como top 5 de cosas. Top 5 de los mejores diptongos. Algo dinámico para los chavales.
Un ranking, ¿no?
Que
un
no rankings. Ceñirte solo al castellano también.
Claro.
Darle esa diversidad que en verano también.
Que se llama...
España no está preparada para el castellano.
El euskera, claro. A lo
que
mejor,
se llamase el castellano, pero hablaseis del farsi.
Claro, o sea, ¿eso le veis en serio?
Yo no. Buscaría mucho, todo lo que decíamos, todo listas habría hecho todo.
Todo ranking.
Todo rankings.
Y luego a lo mejor como unos palos de goma espuma.
Claro.
Y pegarnos hostias. ¡Pah! Ahí, Valeria, claro. Y yo, ¡pam!
Claro. Claro. Es que la gente ya le quiere dinamismo.
Claro.
Has caído en el prejuicio ese de que por hablar de lengua, de literatura, de idioma, de ortografía, claro. Necesariamente no debe haber espectacularidad.
Claro.
Y no sé, chupar pezones.
Es que me parecía un poco violento al director de la RAE proponerle, oiga...
Vino, es verdad, a Darío.
A Darío.
Darío Villanueva.
¿Le importa que le chupemos un pezón? Claro, es que es un hombre tan institucional y...
A veces son los que más sorprenden, ¿eh? Los institucionales, precisamente.
Cortar las entrevistas con musicón.
Ya, claro. Eso nos han criticado mucho por los 14 minutos de turra con Darío, pero es que era muy interesante todo lo que
decía. Sí, pero es igual en un martes de octubre a las 9 de la mañana, que la gente va con energía, sí. Claro. Pero ahora en verano yo eso cada 3 minutos...
Cada 3 minutos, o sea, tú está Darío, y entonces la tilde en solo y tal, sí, porque la prosodia, y de repente, despacito.
No, pero no, tecno.
Ah, tecno.
Tecno a muerte.
De fuá.
Sí, ahí, DJ Nano ahí.
O sea, pues me jode mucho no esto sé. Que me estás diciendo.
Claro. A premiarle, que él tenga la sensación de que no puede terminar una frase.
Ya,
claro.
ya.
Y que se las apañe. Pues ¿No es el presidente de la academia? Ya, pues acaba las frases.
He preparado todas las entrevistas así, un poco como pues tranquilas, de charla, ¿no? Digamos.
Ya, pero hombre.
Va a venir también Michael Robinson, va a venir.
Sí, Kiki y Copa y Puro también.
Sí, claro. Vamos, una botella de coñac. Sí, hombre, aquí. Sí.
Y podéis poner una chica y ponerle sushi encima.
Eso, si hubiese venido Pérez Reverte, que lo intentamos.
Claro.
O Sánchez Dragó.
Pero no, oye, y vale, el programa igual nos convence. Echáis de menos un poco el picorcito de gente gritando,
sí,
y todo
eso ayuda,
¿no?
Sí. Claro. Eso ayuda.
Pero valería bien, ¿no? Valería
muy
bien.
Válida.
Valería...
Hombre, gracias a Dios. Ha sabido acompañarte.
Claro. Claro. Es
compensable.
Es un programa en el que es mejor el sidekick que el frontman.
Mira, como en la vida moderna.
Efectivamente, claro. Eso es lo único bueno.
Ese es el secreto de este tipo de...
Yo es que me he especializado mucho...
Eso es lo único bueno.
Me he especializado mucho en mi carrera en descubrir a gente que luego me supera.
Claro. Ahí has hecho muy bien. Mira, eso está bien. Claro,
eso está a ti te atañe.
Claro.
A
mí Valeria mejor, va a ser tu próximo...
Valeria dentro de un año le darán un late night, claro. Tendrá una serie, la vida de Valeria.
Ten cuidado,
tú siempre
con
ves
eso.
El bólido venir desde
claro,
atrás, ¿no?
Claro.
Y ves cómo te sobrepasa.
Lo he hecho mucho, y con las chicas me gusta buscar a Morgade.
Claro, tú sacaste del arroyo a mucha gente. Sí, nos sacaste sí, a mí, sí. A Rovira, sí. A Ana Simón, a Morgade.
Como ya era rico.
Claro. Dije, vale. Y claro, ahora esa gente está manejando el show business.
Sí, sí, sí.
Igual
sí.
Valeria dentro de 2 años, claro.
Yo, vamos, fíjate, de actuar en Malasaña, porque ahora, claro, el picnic, todo.
Sí. No, lo has sacado ahí.
Ah, pum. Ya,
hombre, tú eres un trampolín. El trampolín man.
Es la próxima Broncano.
Trampolín man.
La próxima Broncano. Sí. Valeria Ross. Bueno, pues me jode un poco, la verdad. Pues yo esperaba, hombre, no quiero que me mintáis si nos ha gustado.
Nosotros te hablamos siempre con.
Y luego
franqueza.
Eso, que un buen programa para el país equivocado. Sí. Esto, hacer un programa sobre el castellano en Islandia lo petaría. Creo... Pero España no está preparado para el castellano. Te lo juro.
Yo creo que el principal problema que tiene la lengua moderna.
Sí.
Es que es un programa demasiado bueno para España.
Es que ese tipo de
es un idioma demasiado bueno para España. Sí.
Ese tipo de críticas me apasionan porque es la que le dijeron a Echanove cuando le echaron de Cuéntame.
Sí.
Tal cual, que la contaba él en la entrevista, que estaba el jodido y la contaba y decía, es que, ¿te puedes creer lo que me han dicho? Que dices mucho actor para poco papel.
Claro. Es que es la mejor manera de despachar algo
claro,
cuando...
Claro, claro.
Eso y la patada para arriba. Sí. Mira, te voy a hacer director general.
Eso,
es
para que no des por culo.
O sea que ese es el nivel, ¿no? De críticas que me hacéis, ¿no?
Bueno, no sé, pues,
falta
tampoco.
Picorcito, Valeria bien, yo no...
Poco tecno.
Poco tecno, igual poco tecno. El papel de presentador me queda grande.
Pocos coros, no sé si en coros.
No.
Y poco... Yo lo que siempre pido, por ejemplo, en la vida moderna, uh-huh. Aquí te hablo de frontman a frontman,
sí.
Es un 1,8 decibelios de más que el resto.
Vale.
Eso solo, yo no sé, creo que ya lo tiene ahí programado en la mesa.
Vale.
Entonces, eso, aunque yo diga, bueno, ¿qué pasa? Estamos aquí en la vida moderna.
Que sí, que tú retumbes.
Vosotros, ¿no? Esto claro. Ya te digo, ahora que ya que acaba la temporada de la vida moderna también. Aquí en el estudio, vosotros pensáis que se nos escucha a todos igual.
No.
Pero la gente va en el coche con la radio.
Claro.
Y cuando yo hablo es como si hablase Dios.
Claro. Solo tengo que hablar yo con. Porque Coque ya lo tiene, pero Sendra, que es el técnico.
Claro.
Son detallitos.
Hay que intentar...
Tú sabes que lo hacía, en serio, lo hacía Sardá también en Crónicas Marcianas.
Sí.
Si yo abro así la boca, la cámara me enfoca. O sea, claro. Me da igual que al lado haya un pingüino follándose a Lequio. Sí, sí. Si yo abro así un poco la boca.
Sí, sí. En la radio tiene que... ¿Sabes cuando pones unas llaves en el lado de la puerta?
Sí.
Y hay un sonido muy fuerte y las llaves empiezan a temblar porque vibra el altavoz. Eso tiene que pasar cuando hables tú en lengua moderna.
Vale.
Y luego no digo inventarte cosas, pero fíjate, otra cosa que teníais en bandeja, que es fácil que suceda en este tipo de programas, es, pues, entre un locutor y la chica que le ayuda con el programa,
jugar un poco...
Como mínimo, un poco la ilusión de un mínimo de tensión sexual.
Tensión sexual, ¿no?
Sí. Es que es fácil, fíjate que lo teníais en bandeja.
Claro.
Y fíjate lo que se nota, que Valeria pasa de ti como...
Al contrario,
es que, decir, que no le interesas lo más mínimo,
nada,
pasa de ti tres pueblos. Fíjate que lo tenéis a huevo. Simplemente, ¿qué os costaba?
Desarrollar eso un poco.
Desarrollar esa ilusión.
Mira que lo hemos jugado siempre eso, pero claro,
vida,
siendo ella de Bilbao.
Y yo de Salamanca.
Es una frialdad ahí que no...
Hay una tensión castellana.
Pues me habéis dejado fino, ¿eh?
Pero vamos, quitando eso bien.
Quitando eso bien, ¿no?
Sí.
Venga.
Dicen que no soy buen ejemplo en fin. este pudo ser el verano redentor, un verano limpio y sano. Me apunté a un gimnasio y pagué el primer mes, pero todo ha sido en vano, porque ayer te llamé y te volveré a ver, y estoy entusiasmado, y es que a mí profanarme me estimula más. Heridas, martes vuelvo a ser persona, miércoles ya me olvidé del lunes, no hay más que 100 años dure. Jueves me voy a un cumpleaños, viernes hay fiesta en el Estela, sábado bailando hasta el domingo y acabo durmiendo en tu piso. Sé que lo mío es un don natural, lo trágico es magnético en mí, a mi hermana le sucede también, lo absurdo es muy genético, esta pudo ser una noche muy normal, pero se nos fue la mano, se ha chapado mi plan de fruta y castidad, igual que el año pasado, y ahora suena teléfono y sé que eres tú, y estoy tan animado, porque yo ser persona, miércoles ya me olvidé del lunes, no hay mal que 100 años dure. Jueves me voy a un cumpleaños, viernes hay fiesta en el Estela, sábado bailando hasta el domingo y acabo durmiendo en tu piso, acabo durmiendo en tu piso.
Otro día más, llegamos al final de La Lengua Moderna y yo me quedo con una sensación, me quedo mohino, me quedo triste, me quedo...
Melancólico,
pero alegre, porque sé que no te voy a ver en una semana y eso...
Bueno, pero un poco de cariño ya me tienes.
Sí, el cariño que se le coge a la gente por el roce, digamos. Pero,
¡qué horror!
Pero no porque haya... O sea, quiero decir, tú y yo, no engañemos a la audiencia, tú y yo entre semana no nos hablamos,
ya.
No hay una relación. No...
¡Qué horror! Parece que me quieres decir algo. Ya lo sé, tío.
No hay unos WhatsApp, ni qué tal, Oli...
Oli,
no, no hay nada.
¿Me dices Oli? Y te digo en serio que paso de venir.
Pero hay una frialdad que me gusta mucho.
De hecho, ahora estoy desconectando un poco por Aravaca, ¿conoces?
Aravaca, sí. Te has ido a desconectar a Aravaca.
Sí.
Qué buen sitio.
Es una pasada, tío, porque hay chinos también ahí. Pero
en Aravaca sí. Es una zona muy noble de Madrid.
Claro, y el otro día llegué y de repente veo al fondo un chino y digo, será un chino en plan... Me quedé pensando si era cliente o no.
Claro.
Me agobié mogollón.
Un chino cliente del chino.
Claro, yo pensaba que era... Porque digo, no sé. Entonces nos quedamos mirándonos y ya al final era un chino que trabajaba ahí. Pero
¡qué susto!
Típico restaurante, ¿no? Chino, que hay muchos chinos, entonces es bueno.
Claro,
estaba en Aravaca, digo, tío, igual los chinos compran el chino, ¿no? Una liada.
Y es un chino como de clase superior, digamos, pero no, al final era un chino normal.
Y te lo quería contar, pero como no hablamos entre semana, pues,
claro, pues aprovecho este momento. Aquí. En fin. Alex Pinacho en la producción, José María Sendra en la parte técnica, hasta aquí La Lengua Moderna. Y entonces, ¿pero como que te has ido a Aravaca a vivir?
No, a desconectar.
¿Te vas a Aravaca a desconectar?
Sí, vuelvo por la noche.
O sea, 15 kilómetros del centro de Madrid a desconectar.
Sí, pero ayuda, ¿eh?
Ayuda.
Ayuda, porque este programa es insoportable, así que...
Ya puedes disfrutar de este contenido en nuestra aplicación móvil y cadenaser.com. Y a continuación...
¿Cree usted que es amor lo que siente por mí?
Yo necesito quererte. Y para quererte es preciso que no deje de respetarte.
Nos gusta el radioteatro.
Yo sentía el verdadero arte.
Y ahora, el presente invade al pasado...
¡Todos contra la pared! ¡Al que se mueva me lo cargo!
Para que todo suene a futuro. Ser o no ser. El laboratorio sonoro que homenajea al inolvidable Teatro del Aire desde una nueva propuesta sonora.
Érase una vez... un rey muy rico.
Estamos en 1926.
Sé que en mi vida frívola puede ser muy dichosa de vanidad en vanidades.
Ser o no ser, con Carmen Socías y Carlos Hurtado.
Una vez más, el telón se alza.
Pues ya ve, lo estoy deseando.
Cadena Ser.